Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio tuve el honor de tener una invitada que más bien es un alma vieja en cuerpo de una persona muy joven. Y ella es autora del bestseller What the Fuck con el SAT. Si no estás en México, el SAT es la institución que rige el tema de los impuestos y todo el tema fiscal de nuestro país. Ella es Paulina Caso. Antes de sus 30 años, Paulina ya tenía dos empresas y tres libros publicados por la editorial de Penguin Random House. Esta mujer es una genia para escribir libros. Entre 2 a 3 meses logra, es capaz de sacar todo un libro basado además en investigación. No es un libro a lo mejor de novela o de creatividad inspiracional, sino de investigación. Para mí Paulina es el vívido ejemplo de lo que es vivir con pasión y cómo la pasión te puede sostener a través de las crisis de la vida y mucho más también cuando la pasión se une con el servicio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Quantum Quip. Y tengo aquí una historia muy inspiradora. Pau, gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio, a este podcast.
Muchas gracias por la invitación, Mariana.
Pau, ¿cómo rayos acabaste haciendo lo que nadie quiere hacer? Acabaste metiéndote, explicando el sistema fiscal de un país como México tan complejo. Acabaste explicando las elecciones. Acabaste explicando el Infonavit. Entonces, ¿cómo acabaste tú haciendo estas cosas que nadie quiere hacer, que nadie quiere saber, que es una ladilla, es de como antiguo?
Sí, fíjate que desde muy chica yo sabía que quería escribir algo, pero no sabía sobre qué. Lo único que tenía claro es que quería que mi libro algún día fuera de impacto social, o sea, que realmente pudiera ayudar a la gente. Pero pues no se me ocurría ningún tema. Y entonces pues yo empecé con otros emprendimientos. Tuve primero una revista digital que se llamó El Access, que empecé a los 19 años, y ese fue como mi primer pinino en el mundo del emprendimiento. Después entré a trabajar a un corporativo.
Perdón que te interrumpa, Pau, sí. Pero 19 años, o sea, sigues sí. En prepa ahí.
Estaba ya en universidad, creo que tercer semestre, okay. Cuando, digo, a mí de forma muy personal me gusta mucho la música, toco algunos instrumentos, me gustaba ir a conciertos y llegó un punto en el cual mis papás me dijeron, oye, nosotros ya no te vamos a seguir pagando los boletos, búscale tú la forma, porque yo siempre quería de que platino, ya sabes, okay. Hasta adelante, okay. Y quería ir a todos.
Okay.
Entonces mis papás me dicen, basta, ya. Págatelos tú.
Ok, entonces entra un tema de necesidad, de exacto. Ir a cumplir tus sueños, fue de tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a generar ingreso.
Exactamente. Fíjate que ahí esta parte de generar ingreso yo no la pensé así tal cual. Yo en mi mente fue como de ¿cómo puedo entrar a los conciertos gratis?
Okay.
O sea, ni siquiera fue otra propuesta. Y entonces dije, si hago una revista y entro como prensa, puedo ir gratis a todos los conciertos. Y así fue como nació como este primer emprendimiento.
¿Y sí? ¿Te funcionó?
Sí.
¿Sí? ¿Llevas gratis a todos los conciertos?
Sí, me ahorré mucho dinero en boletos. Y ahí me di cuenta como de una primer gran lección de vida, que es que tú tienes que trabajar por las cosas, ¿no? Para realmente tener éxito o tener como un negocio. Y mi error al inicio fue pensar que las cosas iban a caer del cielo. O sea, yo dije, pues abro mi blog, yo sé diseñar, hice mi logo, abrí un WordPress, empecé a escribir y la gente lo empezó a leer. Yo dije, pues ya, aquí está, o sea, yo ya acabé con mi parte de la chamba, ahora que lleguen todas las marcas. Y no fue así, ¿no? O sea, realmente pues uno tiene que ir a tocar las puertas y me puse como a tocar todas las puertas de disqueras, de agencias de PR, de management.
A tus 19
CESA,
años.
MTV, claro.
A tus 19 años te fuiste a sentar a todas esas empresotas a venderles
el espacio. O sea, yo lo que les decía es como, mira, tengo una revista, la está leyendo, no sé, 150,000 personas al mes, tocamos estos temas.
¿Y te daba
así,
nervios,
¿no?,
sentarte en esas mesas?
Fíjate que no, porque al inicio, o sea, la primer forma de entrada era por teléfono o por correo, ¿no? O sea, ya que te dieran cita para atenderte, ya es que estabas en otro nivel, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo recibí muchos nos, me decían como, no, nosotros solo trabajamos con partners, con los que llevamos
con
X
agencias.
Tiempo, ajá, con agencias, con X marcas, o hasta que tengas X número de audiencia, puedes trabajar con nosotros. Y no me rendí. Dije, ok, vamos a echar en forma todo este, ahora sí, negocio. Y empecé como a traer cada vez más seguidores o más lectores. Y eventualmente, después de un año y medio, pues todas las agencias, o al menos las más importantes, me dieron de alta en su base de datos. Y pasé de cubrir un evento al mes a 30 eventos en una semana.
¿Qué?
Inclusive ya, ¡wow!, con gente, o sea, con corresponsales.
Ah, ok, porque yo seguías Monterrey estudiando.
Sí. Era chistoso porque yo seguía estudiando y a veces se me olvidaba que tenía examen. Yo andaba en algún evento, andaba haciendo cosas y de repente me marcaban como de, oye, ¿no vas a venir? La maestra está preguntando por ti. Y yo, hoy teníamos examen.
¡No!
Y en algunos momentos también me tocaba que los maestros me dijeran, oye, a ver, tú ya organizaste un evento con prensa o tú ya hiciste un evento donde tuviste patrocinios. Explícale a los alumnos cómo fue esa materia. Porque como contexto, yo estudié dirección de empresas de entretenimiento. O sea, que va justo dirigido un poco a, pues, todos los que quieren trabajar en la industria de los videojuegos, de la editorial, eventos masivos y demás. Entonces, yo ya estaba viviendo en carne propia todas estas experiencias y a la par estaba viendo la teoría en la escuela. Entonces, pues sí, fue divertido. Pero sí, faltaba mucho a clases.
Se vuelve más fácil la teoría, ¿no?
Sí, cuando exacto, ya lo viviste. Porque ya lo estás viviendo en la práctica y exacto. Dices, o sea, sí está bien esto que nos estás explicando, pero la realidad es de otra forma,
exacto,
¿no?
La experiencia es la mejor escuela. Ok, perfecto. Entonces ahí te das cuenta de lo que es un primer negocio.
Sí.
Y que no es tan color de rosa, que no es tan inmediato todo, que no es como de solo pongo un logo y una marca y ya, sino que hay mucho trabajo detrás y ahí te encuentras con este tema que nadie quiere saber, que es el tema de la contabilidad, de, no sé, el registro financiero. Todo el mundo está buenísimo para ver los ingresos, ¿no? ¿Cuánto vendimos? Pero toda la parte de cómo voy a contabilizar los costos, el tema de los impuestos.
Sí, que la verdad nadie sabe. O sea, a mí me tocó sufrirle, al igual que muchas personas, cuando empecé mi primer negocio, no tenía un contador, tampoco tenía esta visión de negocio, y lo que hacía era preguntarle a mi papá, así, oye, ¿en qué régimen me tengo que dar de alta? ¿Cómo hago una factura? Y mi papá me explicaba, ¿no? Y así fue como más o menos empecé. Después de años, me encuentro con un tuit de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado y le decía, Jordi, por favor, escribe el QLE con el SAT o un SAT for Dummies. Y cuando yo veo este tuit, que justo fue en pandemia, yo creo que hasta tenía COVID y estaba en cuarentena y no podía hacer nada, dije, claro, o sea, aquí hay una súper oportunidad que nadie ha capitalizado. Claro, existen muchos libros de contabilidad, ¿no? Pero están escritos en lenguaje así como súper complicado o en chino y cuesta trabajo entenderles. Entonces, recuerdo que lo primero que se me vino a la mente fue como, si escribo un libro sobre el SAT, ¿crees que la gente lo lea? Y dije, sí, sí creo que hay mercado, pero no soy contadora. Y sea como el primer reto. Y dije, ok, a ver, ¿qué me preocupa? Pues uno, no estar lo suficientemente preparada. Dos, que la gente me perciba a mí como una experta en finanzas o como una contadora cuando yo no tengo este background profesional. Y tres, pues también que todas las cosas que se escriban en este libro tienen que estar fundamentadas por artículos de la ley, que eso ya lo hacía como algo un poco más complejo. Y a los que les ha tocado ahí sufrirle con el SAT, saben que el SAT cambia las cosas cada tiempo, o sea, cada rato, ¿no?
A cada rato.
Entonces, era difícil pensar en un libro que pudiera mantenerse actualizado cuando, pues, el gobierno cambia las cosas a veces cada mes, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Me senté en ese momento a escribir y a las 2 semanas de haber visto este tuit, yo ya tenía el manuscrito terminado.
¿Cómo?
Justo porque, te digo, tenía COVID, no podía salir de mi cuarto y fue lo único que hice,
sí, me
¿no?
ha pasado eso. Me ha pasado eso que me ha dado COVID y, en 2 días yo arreglo el mundo.
Sí, exacto.
Una
super
pila.
Enfoque.
Sí, súper enfoque.
Y recuerdo que toqué base con 2 editoriales, las 2 lo querían y tuve como la oportunidad de elegir con cuál quedarme, que en este caso fue Penguin Random House. Y recuerdo que ellos me hacían mucho hincapié en hacer este disclaimer de, oye, tú no eres contadora, dilo, por favor, en alguna parte del libro, dilo, porque no queremos que los lectores se vayan con otra idea. Y sobre todo, pues porque yo era una autora nueva, nadie me conocía, o sea, como que era un poco arriesgado también para la editorial animarse a sacar este libro. Y cuando lo publico, pues dije, bueno, voy a ir sin expectativas, no quiero emocionarme, vamos a ver cómo le va el libro.
O sea, ¿tú disfrutaste el proceso de
escribir?
Disfruté
el proceso. La verdad, yo escribo mis libros justo con intención de ayudar a la gente y no pensando en la venta. De, ay, quiero vender tantos ejemplares o quiero ganar tanto dinero, porque al final creo que mi misión es ayudar a la gente y poner este granito en México para dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontré. Entonces, a mí el simple hecho de escribirlo y de verlo en un punto de venta, para mí ya era mi sueño y con eso yo estaba feliz, ¿no? Y para mi sorpresa, pues a los 2 días de sacar este libro, se agotó a nivel nacional.
No, Pau.
Y empecé a recibir muchos comentarios, tanto de gente normal que decía, wow, gracias, porque justo estaba pensando en emprender y no sabía cómo, o no encontraba la información. E inclusive también algunos contadores como diciendo, qué bueno que lo escribiste, porque es cierto que nosotros como contadores usamos terminología de pronto muy complicada, nuestros clientes a veces no nos entienden y hacía falta que alguien lo escribiera. Entonces, creo que sí, da miedo entrarle a estos temas que no nos explicaron en la escuela, que no nos explicaron a veces en la casa, pero que son súper útiles y necesarios para la vida allá afuera cuando estás iniciando esta transición a la adultez. Entonces, creo que al sacar estos libros, pues simplemente demostró que había una necesidad en el mercado de que alguien nos explicara con peras, con manzanas y con memes cómo es la vida adulta y cómo le podemos hacer.
Claro. Ok. Es que espérate, qué fuerte. Este libro, este primer libro, ¿cuándo lo publicaste?
En enero de 2022.
Ok, entonces, ¿terminas la carrera? Ajá. Con esta empresa, All Access?
Ajá.
Ok. ¿Y de ahí abres otra o ya desde ahí ya estabas viendo todo este tema financiero, contable, fiscal y de ahí después surge la...
Sí, mi historia es un poco chistosa porque creo que a veces soy una persona muy inquieta y me gusta estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando termino la carrera, mis papás me dicen, está muy bien que ya tengas como tu empresa, pero creemos que debes de tener experiencia previa en otra empresa, ¿no? O sea, estás muy chiquita, yo tenía 22, 23 años cuando acabé la carrera y me dicen, métete a trabajar en otro lugar. Yo decía, bueno, primero, ¿para qué? Si ya tengo mi empresa, pero ok, entiendo lo que me estás diciendo de la experiencia. Y en mi mente, las empresas que tenía así como que en mi pool era pues entrar a Disney, a Ocesa, a MTV, como algo que tuviera que ver con entretenimiento. Y mis papás estaban muy insistentes en que yo entrara a Nestlé, porque ahí trabajaba mi hermana mayor. A ella la mandaron a Suiza, a un programa de auditoría como internacional, y le estaba yendo muy bien. Entonces, como que mis papás querían un poco ese mismo camino para mí. Y yo recuerdo que yo estaba muy rebelde en este tiempo. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, somos personas diferentes, con talentos diferentes, cada quien tiene su sueño. ¿Por qué quieren que entre a esta misma empresa? Pero también me entró un poquito el ego de decir, ok, te voy a demostrar que yo puedo tener mi emprendimiento, o sea, All Access, y a la par puedo trabajar en un corporativo y lo voy a hacer bien. Y entonces dije, ok, voy a entrar. Entré a un programa de aceleración de carrera, que era como un programa de trainees, en donde te iban moviendo cada 6 meses, ajá, vas cambiando de área y vas implementando proyectos de alto impacto en cada área. Después de los 2 años, el trato era que cuando terminara ese programa, yo renunciaba y seguía con mis emprendimientos. Pasan los 2 años y mis papás me dicen, quédate porque pues, es una muy buena empresa, me acababan de promover a coordinadora de marketing, llevaba yo Nido Fuerticrece, y en algún momento también me tocó llevar Carlos V, Kit Kat, Crunch. Y ellos me decían, quédate porque pues, ya tienes crecimiento asegurado, tienes un buen salario, tienes prestaciones, tienes la vida y el futuro asegurado. Y yo decía, pero es que, o sea, como que hay algo que me falta. No me siento 100% feliz. Siento que estas 4 paredes están encasillando o limitando mi potencial y no estoy segura. Entonces mis papás dicen, bueno, agarra la promoción como de forma estratégica para que mínimo si en algún punto vas, emprendes y no funciona, regreses ya con una posición más arriba. Y yo digo, bueno, agarro la promoción, me quedo como unos 8 o 9 meses y nuevamente digo, Ya. No soy feliz. O sea, ya no puedo aguantar más. Intenté conseguir la aprobación de mis papás, como de explicarles, oye, yo tengo este sueño, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y ellos no estaban de acuerdo. Literalmente, o sea, no tuve el apoyo de nadie de mi familia, ni de mis dos hermanas, ni de mis papás, ni de nadie. Y ahí también entendí mi segunda lección de vida, que es el primero en creer en ti, debes de ser tú. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer y no puedes andar por la vida consiguiendo la aprobación de nadie, ¿no? O sea, claro, es bonito tener el apoyo de tu círculo cercano, pero si no lo tienes, pues ni modo, ¿no? Y agárrate de donde puedas y encuentra la gasolina, de donde la tengas que sacar, pero muévete.
¿Y de dónde la sacabas?
Creo que ahí también fue un parte como de ego nuevamente, de decir, pues ahora te voy a demostrar que aunque no crees en mí,
el ego salva, el ego sirve para algo.
Lo voy a lograr, ¿no? Y renuncié. Y ellos yo creo que esperaban ver un Excel así de que paso a paso, de día uno voy a hacer esto y día dos. Y yo soy más como de improvisar un poco sobre la marcha. Entonces ahí fue cuando fundé mi segunda empresa. Justo se viene la pandemia al mes de que yo renuncié.
Que es Hive.
Ajá, y yo dije, chin, tal vez no tome la mejor decisión. Pero dije, ya no hay vuelta atrás. O sea, ahora yo me las ingenio y veo cómo le hago. Fundo mi segunda empresa, que es Hive, una agencia de marketing digital y relaciones públicas, porque algo de lo que me había dado cuenta en este proceso de estar en marketing es que ahí mi rol era muy operativo dentro de Nestlé. Y a mí me gustaba crear y tener las ideas que luego tienen las agencias para los comerciales y para las actividades. Y en su momento, pues a mí me decían, tú ya no te preocupes, hay una agencia que está viendo eso, tú nada más como que dales el brief y dale el seguimiento, ¿no? Y yo quería crear, porque a mí me apasiona crear. Entonces dije, bueno, pues ese es el momento perfecto para probarme en el otro lado de la moneda y ver qué tan creativa soy. Y así lancé mi agencia y le empezó a ir muy bien. De hecho, ahora Nestlé es uno de mis clientes y estaba yo súper contenta. Y justo pues ya ahí es cuando viene este famoso tweet, bien, sigue ya. La pandemia.
La señal.
Llega, exacto, como la señal de escribir estos libros. Y decidí continuar con todo, o sea, con mi revista, con la agencia, y a la par empezar libro. A escribir.
Primero, bueno, es que es una serie de libros What the Fuck.
Hola, comunidad cuántica. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes una increíble noticia. Y por primera y única vez en este 2024 vamos a abrir la lista de espera para ser parte de la segunda generación del programa más exclusivo de Quantum Whip. No sé si te puedes imaginar lo que es crear y construir una vida bajo diseño, una vida a tu medida, una vida que pueda sostener tu propia expansión, evolución y poder creador infinito. Todo esto hablamos en el programa de Mastermind. Nuestro programa más exclusivo, en el que durante 7 meses no solo haremos una reprogramación profunda de las principales dimensiones de tu vida, también te enseñaré esta fórmula de reprogramación y manifestación. Si sientes que es el momento de comprometerte el 100% con tu camino de conciencia, si sientes que es el momento de comprometerte con realizar un trabajo profundo en tu vida, entonces Mastermind es para ti. El año pasado tuvimos sold out y muchas personas se quedaron fuera. Este programa es de cupo limitado, pero esta vez queremos asegurarnos de que no te pierdas de esta oportunidad única. Así que al unirte en la lista de espera, serás de las primeras personas en enterarte de todos los detalles del programa y todo lo que incluye. Tenemos un montón de sorpresas planeadas para ustedes y abrimos este programa solo una vez al año. Regístrate ahora y prepárate para transformar tu vida de una manera extraordinaria. Encuentra el link para registrarte en la lista de espera aquí abajo en la descripción y nos vemos del otro lado de la transformación.
Sí, sí, sí.
¿Es what the fuck?
Sí, what the fuck.
Okay.
Sí, hay muchas que les da pena y dicen WTF o luego así en otros programas le ponen ¿qué onda con?
Ah, ya, ya. Entonces, ok, primero fue el del SAT.
El del SAT.
El tema fiscal, el de impuestos, que nadie, todos
sí,
estamos
nadie
en pañales.
Se quería meter.
Nadie se quería meter y llegaste tú y a explicar todo ese mundo complejo, elevado, el lenguaje es, pues sí, muy de contador, en lenguaje mortal.
Totalmente.
Ok, sold out en 2 días.
Sí, sí, eso fue una súper sorpresa.
¿Qué te dijeron tus papás? Ahí ya.
Afortunadamente reconocieron el error, ¿no? Dijeron, wow, qué tan equivocados estábamos que creíamos que tenías el mejor futuro dentro de esta empresa Y cuando te sales y tú misma exploras tus posibilidades, ve todo lo que has logrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí fue bonito como años después tener este apoyo o este reconocimiento que, pues, para mí en su momento era importante. Y ver que, pues, sí, o sea, no solo hay un camino para alcanzar esta felicidad y que es padre poder diversificarte y poder hacer diferentes cosas. Y creo que lo peor que pudo haber pasado es que no funcionara y que eventualmente yo tuviera que regresar a otra empresa, ¿no?
Claro.
Pero ya no iba a ser desde cero, ya iba a ser desde la experiencia. No tenía hijos, bueno, y no tengo hijos todavía que mantener. O sea, no había algo que me atara a un trabajo. Entonces estaba en el mejor momento para explorar estas oportunidades y salió, pues, muy bien.
Felicidades.
Gracias.
¿Qué le dirías a alguien que no está contento en donde está? A lo mejor está en ese trabajo que no le gusta. Sí. No sabe en qué emprender. O emprender dice, no, eso me asusta.
Yo le diría que la incomodidad es parte del cambio y es como una señal que te está diciendo ya no es ahí. O sea, si ya no estás a gusto, si ya no estás contento, muévete. Claro, si no sabes hacia dónde, sí es importante hacer un poco de introspección y de tratar de encontrar algo que te dé propósito. Por ahí, pues, hay algunas técnicas. Hay una técnica japonesa, creo que se llama Ikigai, que te ayuda a definir eso en lo que eres bueno, eso que el mundo necesita, dónde está tu pasión y algo por lo que te podrían pagar, uh-huh, si mal no recuerdo. Y en el centro de estas cuatro intersecciones es donde está tu Ikigai, o sea, tu razón de ser. Y creo que cuando uno hace las cosas con propósito y con pasión, todo cambia, ¿no? ¿Cuántas personas hay hoy en día que están insatisfechas con su trabajo porque están en un lugar solo porque es donde pueden obtener el ingreso para vivir, ¿no? O sobrevivir? Pero no es algo que los hace felices. Y creo que eso tarde o temprano te termina desgastando a nivel emocional, te impacta en tu calidad de vida, en la forma en la que ves el mundo. Y cuando haces algo con pasión, no significa que va a ser más fácil o que va a haber menos trabajo, pero sí que vas a estar más contento, más comprometido y más satisfecho porque estás cumpliendo como tu sueño y tu propósito de vida. Entonces yo les diría como hagan introspección y realmente vean qué es lo que les apasiona, qué les mueve, observen su entorno y vean qué problemas hay, cómo pueden ayudar a la gente, cómo pueden hacer un impacto.
Qué precioso. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en emprender?
Yo creo que delegar. A veces soy esta como persona que quiere hacer todo, que me quiero involucrar en todos los procesos y me costó mucho al inicio como el decir, ok, no puedo hacer todo yo sola, es momento de traer más gente al equipo y pues confiar, ¿no? Confiar en que ellos también van a ver a mis empresas como su bebé.
Te entiendo.
Y creo que eso ha sido como parte de lo más complicado y en algún momento también monetizar, sobre todo la parte, por ejemplo, de la revista fue complicado porque decías, ok, estás generando contenido, te están invitando a estos eventos, pero muchas veces las cosas eran por intercambios. Entonces es difícil a veces encontrar un modelo de negocio para decir, oye, mi trabajo cuesta y tiene este precio, ¿no?
Claro, no, del intercambio no pago la renta.
Exactamente.
O sea, del intercambio no como.
Exactamente. Y creo que a veces como emprendedores nos cuesta mucho trabajo ponerle un valor a lo que hacemos. Porque a veces cuando es algo que se te da tan fácil, tú dices, ay, pero
ya,
pues
da igual, no vale tanto.
Me tardé una hora, ¿no? Pero bueno, realmente esa hora o ese conocimiento que te llevó a resolver un problema en una hora tiene un valor, ¿no?
Claro.
Entonces creo que sí es algo que le pasa a todos los emprendedores.
Totalmente. Ok, entonces sacas el libro WTF con el SAT. ¿Y de cómo llegó la serie de los otros libros?
Fíjate que desde de que escribí el manuscrito, yo ya traía en mente varios temas. De hecho, yo metí en un mismo libro, había metido SAT, Infonavit, Afore, IMSS.
Ay, no.
Entonces, cuando la gente de la editorial recibe esto, me dice, oye, creo que cada...
¿En dos semanas hiciste eso?
Sí, pero obviamente, o sea, sí cambió mucho el libro de lo que era en un inicio a cómo terminó siendo, ¿no? Pero me dijeron, oye, yo creo que cada capítulo da para un libro en sí, ¿no? O sea, vamos sacándolo por partes. Y justo ahí, pues ya como empecé a crear una comunidad con el libro del SAT y empecé a dar conferencias igual en universidades y a nivel nacional haciendo alianzas con el gobierno, pues la gente empezó a ver el impacto o el potencial de esto, ¿no? Que en su momento yo no había anunciado que iba a ser una colección ni nada. Y la misma gente me decía, oye, ¿por qué no escribes uno sobre el Infonavit? ¿O por qué no haces uno sobre la Ley Federal del Trabajo? Entonces fue padre poder estar escuchando estos comentarios en tiempo real. Y para el segundo libro decidimos hacer como una especie de encuesta para ver cuál sacábamos primero, si el libro del Infonavit o uno sobre el retiro. Y ganó el del Infonavit. Entonces, pues ese fue el segundo libro. Y algo muy padre también de esto es que la gente, no solamente los lectores comunes y corrientes, sino la gente de las instituciones que integran, ahora sí que nuestro sistema financiero, empezaron a ver el potencial de esta colección. Entonces, cuando yo me acerco con la gente del Infonavit, le digo, oye, yo ya publiqué este libro del SAT, quiero acercarme con ustedes porque quiero cierta información que no está en internet y que me ayuden a validar X temas. Y ellos felices de la vida en colaborar. Y ahora sí, pues a partir de ahí todos mis libros ya vienen con esta validación o este double check de la misma institución. Entonces estamos haciendo como mancuerna o alianza entre los dos para comunicar lo que ellos quieren comunicar y yo también pues hablando de las cosas buenas y las no tan buenas de cada institución. Claro. Entonces llega este libro del Infonavit. Y también se va al número uno de más vendidos dentro de bienes raíces. Y hace poquito también me invitó el mismo equipo del Infonavit a presentar este libro en el Museo Nacional de la Vivienda. Y me dijeron, oye, este libro realmente va a ayudar a acabar con los famosos coyotes, ¿no? Que es la gente que se dedica a estafar a las personas.
A través de las compras, ventas de departamentos.
Entonces me decían, esto tiene un impacto social, o sea, inimaginable, ¿no? O sea, que ahorita a lo mejor ni siquiera podemos contabilizar, pero va a ayudar a que la gente tome decisiones más informadas. Y ahora este libro también forma parte del acervo cultural del Museo de la Vivienda, que está increíble y que son cosas que yo jamás hubiera imaginado.
Está muy precioso, felicidades.
Muchas gracias.
Está increíble. Y después viene este libro, el What the Fuck con tu voto.
Sí. Este libro era el único que no tenía considerado dentro del radar, ¿no? Aquí literalmente un día me dice mi editora, oye, estamos pensando dentro de la editorial en sacar algún libro sobre elecciones o sobre partidos políticos y pensamos en qué autores de la casa pues, podrían sacar este material y pensamos que tu libro puede ser como el perfect fit, ¿no? Y cuando yo escucho esta propuesta, lo primero que digo es como
política.
O sea, política. Uno, yo no estoy tan involucrada en la política. Dos, era un momento bastante complicado porque en su momento el INE estaba atravesando por esta polémica de si se va o si se queda. Y sacar un libro sobre eso en este periodo electoral era meterme al ojo del huracán. Entonces dije, hagámoslo, pero que se mantenga lo más neutral posible. Quiero ser una voz apartidista. Justo por eso este libro no se llama What the Fuck con el INE, a diferencia de los otros que son, tienen nombres de instituciones. Y dijimos, vámonos mejor hacia la democracia y la concientización del voto para evitar caer en polémicas. Y justo eso fue lo que hice y dije, bueno, voy a agarrar al toro por los cuernos una vez más y a informarme sobre este tema. Entonces tuve que leer como 12 o 13 libros de política para poder escribir este libro y hacer también varias entrevistas y demás, pero creo que quedó un material muy padre y ahorita pues este libro es igual número uno en la categoría de elecciones y de partidos políticos y este a diferencia de los otros salió en coedición con el INE. Cuando yo me acerco con el INE para decirles como de, oigan, necesito X información, ellos dicen, está increíble, queremos sumarnos para que nosotros podamos regalar estos libros en diferentes actividades.
Qué precioso.
Entonces dijimos, sí, hagámoslo. Y bueno, entonces ahora el INE se sumó ya como parte más integral a este tercer libro.
Increíble. Oye, ¿cómo te acercaste tú? No, primero, ¿cuánto te tardas en escribir estos libros?
La verdad, muy poquito.
¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? No entiendo. Yo me llevo dos años tratando de escribir el mío. O sea, ¿te sientas y te fluye la escritura?
Sí, o sea, sí y no. O sea, fíjate que soy una persona como muy determinada y trabajo mucho por deadlines. Entonces, dentro de la editorial obviamente se dieron cuenta que tengo esta capacidad de escribir rápido y escribir bien. Porque hay otros autores que les dan como 8 o 9 meses para escribir un libro. A mí me dan un mes. Entonces, creo que pues yo siempre trato de ser muy comprometida con estas entregas y decir, ok. Y cuando me siento a escribir, o sea, casi siempre lo hago como en las noches, ya como a partir de las 10 de la noche, que ya hay silencio, hay paz y que me puedo concentrar. Y escribo como en la madrugada, ¿no? O sea, de 10 a 3 de la mañana.
Ay, Pau.
O a veces en fines de semana.
¿Y a qué hora duermes?
Pues, ay, sí, después de eso, un ratito después de eso. Soy muy nocturna, eso sí, toda la vida he sido de dormirme tarde, pero siento que a veces así de que en el día, pues uno está ocupado con otras cosas, con juntas, con llamadas, y ya realmente en la noche es cuando encuentras este momento de paz. Y afortunadamente, pues sí, como que leo rápido, porque te digo, en ese mes tengo que investigar y tengo que escribir.
Claro, porque son libros de investigación.
Exacto.
No son libros de me inspiré y hice una novela o te estoy contando,
o sea,
mi vida.
Tiene que estar basado en artículos, en leyes, en procesos. Entonces sí requiere una investigación real y actualizada. Entonces justo, pues, por ejemplo, para escribir este tuve que leer 12 libros en un mes y aparte escribirlo.
No, Pau, no.
Entonces,
¿cómo? No entiendo.
Entonces sí hubo un momento en el cual tuve un desbalance en mi vida, que todo fue trabajo, trabajo, trabajo. Y aparte estaba haciendo maestría. Entonces, no, o sea, yo trabajaba de lunes a domingo, porque sábados hacía maestría, hacía tarea, domingos tenía luego ferias en otros estados o eventos, conferencias, y no tenía realmente un descanso. Entonces sí fue un poco complicado el año pasado porque publiqué 2 libros. Publiqué en agosto el del Infonavit y en noviembre salió el del Voto. Entonces, digo, sí fue de pronto una sobrecarga de trabajo,
sí.
Y es algo que estoy cuidando mucho este año. Que este año digo, ok, ya tuve mi momento de decir sí a todo, de involucrarme en todo. Ahora tengo que cuidar más mi tiempo y ser más cuidadosa con los proyectos a los que les digo que sí, a los que les digo que no. Y tratar de no llevar las cosas a un extremo en el cual todo sea trabajo, ¿no? O sea, buscar un balance personal, salir con mis amigos, salir con mi familia, pasear a mi perro y de pronto pues también escribir, ¿no?
Okay. Qué importante es, ¿no? Y además para la creatividad.
Sí.
O sea, si te metes en este bucle de trabajo, 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 no hay algo que seque más la creatividad que la abrumación mental.
Sí, y al final pues terminas deprimido, aislado del mundo, que fue lo que me pasó el año pasado. Justo cuando yo saco el segundo libro del Infonavit, estoy pasando como por un proceso medio de ruptura amorosa, me aíslo de todo el mundo y me enfoco solo en el trabajo, y de pronto tengo esta sensación de que las cosas ya no me dan tanta felicidad, ¿no? O sea, recibo mi libro y digo, ah, qué bonito,
pero
no me generó el mismo sentimiento que el primero. Y lo veía en las tiendas y ya no era esa emoción que tuve la primera vez. Iba a conferencias y no me sentía como tan motivada como en otros años. Entonces fue todo un proceso para volver a reencontrarme y volver a encontrar estas cosas que me daban felicidad en lo que estaba haciendo el día de hoy y encontrar felicidad en cosas a futuro. Y me tomó alrededor de 5 meses como que volverme a sentir bien y motivada y feliz. Y hoy te puedo decir que sí me siento súper contenta. Salió mi tercer libro y siento la misma felicidad que con el primero y ya siento como que mi vida otra vez está un poco más equilibrada.
Ajá. ¿Y qué hiciste? O sea, esos 5 meses que te tomó en regresar a estar bien, ¿qué hiciste esos 5 meses para recuperarte a ti?
Fui a terapia, me ayudó mucho como regresar, platicar con mi psicóloga, hablar de las cosas. Fui también al nutriólogo para tratar de tener una dieta más balanceada, con más verduras, con más proteínas, porque luego yo soy así esta persona que se la vive comiendo donas y sopas Maruchan. Entonces,
no.
Entonces, sí, necesitaba como cambiar mis hábitos. Volví a ver a mis amigos, que llevaba 6 meses sin verlos, porque justo los primeros 6 meses me dediqué a hacer puras conferencias, maestrías, a escribir los 2 libros, y no me había dado un espacio para convivir con mi círculo. Entonces, sí me ayudó bastante como el arreglar los básicos y justo hacer introspección y decir, ¿qué quiero? ¿No? O sea, porque de nada sirve estar como ratoncito trabajando y escribiendo si no estoy disfrutando el proceso,
claro,
y si no estoy contenta con lo que estoy haciendo.
Claro.
Entonces sí fue como mucha, mucha introspección y ya, o sea, como que fue volver a esas raíces de cuál es mi propósito y cuáles son estos planes a futuro para seguir como encontrando un balance y haciendo las cosas que me apasionan, pero sin descuidar mi salud.
Eso, qué importante. ¿Y nunca te ha llegado el bloqueo de escribir? O así de, estoy bloqueada, no me sale ni una idea, no, no puedo escribir ahorita. Sí.
Fíjate que con mi 4º libro...
¡Ay, ya, Pau!
Te digo que esto es como una maquinita.
O sea, soy tu fan, quiero que sepas. 4º libro en Imagínate. 2 años.
Acaba de publicar en noviembre este libro del voto, ¿no? En agosto ya había publicado el del Infonavit y en febrero de ese año había sacado la 9ª edición del SAT, ¿no? La versión actualizada de 2023. O sea, llevaba 3 libros en un año, junto con maestría y junto con conferencias. Y a finales de año me dice mi editora, oye, ya hay que escribir el 4º libro. Y yo como de, era... Sí, finales de noviembre, yo tenía la esperanza de tener vacaciones en diciembre, de disfrutar a mi familia, porque justo iba a estar fuera del país visitando a mi hermana que acaba de tener un bebé. Y llegó esta presión como de escribir el 4º libro. Me dijeron, tienes que entregarlo antes del 10 de febrero. Y yo, ok. Entonces, pues una parte de mí como que quería descansar, quería disfrutar, y la otra sentía la presión del deadline, ¿no? Como de, tengo que empezar a investigar y a leer, porque no es como dices, no es algo que yo puedo llegar y me siento a escribir y ya, sino Exacto. que tiene que haber una investigación de por medio. Entonces sí me costó mucho trabajo, o sea, como una semana de bloqueo, de literalmente querer escribir
y
no saber por dónde empezar. Y sí, como que me costó trabajo encontrar la inspiración. Me tomé más o menos como la semana de Navidad y de fin de año para como de mini vacaciones. Y a inicios de enero, o sea, en los primeros 10 días, me puse ya como a escribir, recuperé la inspiración y pude entregar inclusive el manuscrito 3 semanas antes de mi fecha de entrega. Pero sí como que estaba yo muy presionada porque tengo bloqueo, como que no tengo ganas de escribir, no me están fluyendo las ideas, no sé cómo estructurar como el índice. Entonces sí, fue la primera vez que me tocó experimentar este bloqueo creativo.
Wow. Ok, entonces viéndolo para atrás, ¿qué dirías tú que fue lo que produjo este bloqueo creativo? ¿La presión? ¿La obligación?
Yo creo que la falta de descanso. O sea, creo que sí me hacía falta un momento de... no hacer nada, o sea, como de alejarme un poquito y decir, bueno, es diciembre, estoy acá con mi familia, estoy en la playa, como que vamos a desconectarnos de todo. Y entonces yo creo que eso fue como lo que me presionaba, o sea, internamente decir, sí, no he empezado y ya lo tengo que entregar, pero a la vez el no querer hacerlo porque decía, quiero descansar.
Claro.
¿No? Quiero ver una serie y no preocuparme por nada.
Claro. Es que ese descanso es lo que te regenera todo, todos sí, los sistemas. Sí, sí. Entonces, si lo estamos sacrificando, más la presión encima, no hay espacio mental.
Exacto,
para
espacio
crear.
Para pensar, para crear, para ser... para ver si que valga la redundancia, para ser creativo.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, decidí tomarme justo como esta semanita de descanso y ya con eso pudimos agarrar energía otra vez.
Maravilloso.
Y regresar y directo a la gira de promoción de este nuevo libro. Pau.
¿Y tienes alguna serie de rituales... prácticas que haces en tu día para ponerte en un mood creativo o para estar o esta introspección que haces? ¿Cómo la haces?
Mira, para en general escribir o como antes de ir a una conferencia, lo que hago es escuchar música. A mí me gusta mucho la música, entonces pues escucho canciones que me den energía y como así, mientras me estoy bañando, me estoy arreglando, tengo ahí la música todo el tiempo. La verdad no soy una persona tan espiritual, eso es algo en lo que sí me gustaría trabajar. No medito, no como que tengo algún ritual como específico. sí agradezco como por las cosas que me suceden, agradezco al universo. No me gusta como ponerle nombre a algo, porque luego dicen, ay, perdón. Luego dicen que yo soy esta persona que solo reza cuando el avión se va a caer.
Ah, ya.
Entonces, me gusta como agradecer como a la energía, al universo, por las oportunidades que se abren. Pero sí tengo un área de oportunidad como para, pues sí, ser más espiritual en mi vida. Lo que sí hago también cada año es escribir como mis metas. Hago un ejercicio que se llama Gear Compass y te va guiando con algunas preguntas donde te dice, oye, a ver, ¿cómo te fue el año pasado? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? ¿En qué áreas como que sentiste que no diste como tu ancho? ¿Qué áreas sentiste que hiciste bien? Y después te va preparando para el siguiente año, ¿no? Como que te dice, a ver, ¿cuáles son las metas que tienes este año? ¿Qué quieres lograr? ¿A qué le vas a decir que no? ¿A qué le vas a decir que sí? Entonces, como que ese tipo de ejercicios sí me gusta hacerlos o escribir en general metas y poner deadlines muy... pues sí, así que muy marcados, pero sin enfocarme tanto en el resultado, sino más bien tratando de disfrutar un poco más el proceso, porque creo que cuando uno se enfoca en el resultado y las cosas no salen como tú esperas, puede venir como esta parte de sentirte, no sé, que eres un fracaso, deprimido o triste, ¿no? Por no alcanzar ese objetivo. Pero en cambio, si centras como tu energía en el proceso, creo que lo puedes disfrutar de mejor forma y el outcome ya va a ser indistinto, ¿no?
Claro, claro. Valió la pena si disfrutaste el proceso. O sea, no solo es el voy a disfrutar el resultado, sino todo el proceso que me enseñó, que vi, exacto, que experimenté, que probé, que...
Sí, sí, todos los aprendizajes, las exacto, experiencias están en el proceso.
Okay. Has dicho varias veces de que notar la necesidad que está allá afuera y desde ahí generar algo que tenga un impacto en eso. ¿Cómo haces eso tú? O sea, ¿qué pasa por tu mente cuando dices, me voy a poner a escuchar, voy a ponerme a ver qué pasa? ¿O solo llega como muy intuitivo? O sea, ¿te llega así como una, no sé, como algo, como que se te revela algo?
En mi caso, creo que todos mis negocios vienen de una pasión.
Ok.
O sea, con mi primera revista, pues viene de esta pasión por el mundo del entretenimiento, por la pasión de la música, que decido crear algo de valor, ¿no? En el caso de mi agencia, viene de esta pasión de crear cosas, ¿no? De querer innovar, de querer hacer cosas.
¿Siempre fuiste así, Pau?
Fíjate que sí, desde muy chiquita siempre fui esta persona muy inquieta.
Y creativa.
O sea, yo de muy chiquita quería ser diseñadora de modas. Qué bueno que no lo fui porque no se me habría dado. Pero... yo recuerdo tenía como 15 años, había visto la película del Diablo Viste a la Moda, estaba yo súper inspirada, decía, yo quiero hacer eso, y lo llevé a la acción. Le dije a mis papás, como digo, oigan, me quiero meter a un curso de corte y confección y quiero hacer algo este verano. Y mis papás me dijeron, ok, empieza a buscar opciones y dinos en dónde. Y literal, o sea, ese verano me tomé así como, creo que fueron 2 meses de puras clases para aprender a confeccionar. Mi abuelita me regaló su máquina de coser, o sea, como que todos apoyaron mi sueño y mi iniciativa. Y al final del curso me di cuenta que no me gustaba coser. Y yo en su momento lo vi como un fracaso porque dije, o sea, hice que mis papás me pagaran este curso y al final ni me gustó. Y mis papás lo vieron desde otra perspectiva, como de, no, qué bueno que lo pudiste experimentar antes, porque si no, te habríamos pagado la carrera y claro, en el primer semestre te habrías dado cuenta que no te gustaba.
Claro.
Entonces, como que siempre fui de buscar mis propias oportunidades. Recuerdo también que a los 17 yo ya traía esta curiosidad de querer escribir para una revista. Fui a Seventeen, que en ese momento era como la revista para los jóvenes, a pedir trabajo. Y me dijeron, es que eres menor de edad, no te podemos dar trabajo, pero si quieres ven y pasa un día en nuestras instalaciones, platica con la editora, como que te vamos guiando. Y fue increíble tener esta experiencia. Y ahí dije, sí, esto es lo que quiero hacer. O sea, quiero escribir en una revista o tener la mía. Y así fue como todo como que se fue dando poco a poco. Pero creo que siempre fui de buscar mis oportunidades, porque no vengo de una familia rica ni millonaria con miles de contactos, sino fue buscar la forma de encontrar o de abrir estas puertas. Y creo que también desde muy chica mis papás me enseñaron el valor del trabajo. Eso casi no lo platico luego en las entrevistas, pero, o sea, yo empecé a trabajar como de los 8 o 9 años. Mis papás tenían una imprenta, era una pyme, entonces no eran tantos empleados. Y en el afán de no querer dejarnos a mí y a mis hermanas solas en la casa mientras ellos trabajaban,
se las llevaban.
Nos llevaban. Entonces yo salía de la escuela y me iba a la oficina. Había un silloncito y una tele y ahí hacíamos la tarea. Ahí comíamos pura comida corrida porque pues obviamente nadie podía cocinar. Y era ayudarles a mis papás. Ellos luego de pronto tenían, no sé, acabados manuales y era como, vengan, ayúdenme a contar, ayúdenme a...
Acomodar, empaquetar, lo que sea.
Sí. Y entonces desde muy chiquitas las tres aprendimos lo que cuesta ganarse el dinero y aprendimos también a diversificarnos, porque un día nos tocaba, no sé, empaquetar, otro día contar, otro día alzar. Entonces eran cosas diferentes y nunca había como del no. Siempre nos decían, somos una familia y somos un equipo y los equipos se ayudan y si lo hacemos todos, entre todos vamos a acabar más rápido. Mm. Entonces, así crecimos. O sea, yo nunca tuve esta infancia normal de salir de la escuela, ir a comer sopita en mi casa y ver la tele.
Bueno,
pero creo que me enseñó mucho del valor del trabajo y creo que por eso también pues me di cuenta que no hay límites, ¿no? O sea, todo lo que tú quieras hacer lo puedes lograr siempre y cuando seas una persona determinada, siempre y cuando trabajes por las cosas y entiendas que hay sacrificios. O sea, nada va a venir así en bandeja de plata y todo va a ser perfecto. Siempre va a haber algo que debes de sacrificar. Ya sea salidas con tus amigos, un gustito culposo, un viaje o lo que tú quieras, pero estás sacrificando algo por obtener ese sueño que te quita, pues ahora sí que el sueño por las noches, ¿no? Ese sueño dorado. Y creo que también se trata de entender cuáles son tus prioridades e ir enfocado sobre
eso. En eso. Ok. ¿Y qué te inspira ahora? O sea, ¿qué es lo que hoy te mueve? ¿Qué es lo que hoy te invita a crear más?
Ayudar. A mí la verdad me gusta mucho ayudar a la gente. Y como dije hace rato, cada que escribo, cada que hago algo, no lo hago pensando como, ay, ¿en cuánto dinero voy a ganar? O en las ventas, sino más bien en cómo puedo poner un granito de arena para dejar un México mejor, ¿no? En cualquier ámbito. Y en mi caso ahorita, pues es transformar a esta nueva generación a través de la educación. Entonces, sí es una misión bien grande porque pues también es una responsabilidad el tomar ese rol de educar a una generación, porque cualquier cosa que yo ponga en ese libro, para bien o para mal, se va a tomar como referencia, ¿no? Y si luego ellos llegan así que aquí dice que... Claro. Y les dicen que no es así, pues obviamente sí implica un grado de responsabilidad, claro, en todos los sentidos. Pero eso me motiva a querer impactar a más gente. Y hoy en día pues ya he recibido algunas propuestas para llevar estos libros a otros países, por ejemplo a Colombia, para explicar como el SAT de allá.
De allá.
Y eso es algo increíble, ¿no? O sea, el poder ver que este ejercicio se replique en otros países de Latinoamérica y que podamos impactar a más gente.
De locos.
Me encanta. Y lo que me inspira en general pues son las historias de emprendimiento, de lucha, de personas que no se quedan calladas, que alzan la voz, que usan su voz como una plataforma para ayudar a más personas. Eso me motiva y sí, me inspira a seguir creando.
¿Crees que todos venimos con un llamado al servicio y que algunos no lo escuchamos o que algunos está como muy así, muy empolvado por la historia, el trauma, lo que pasó a la familia, el contexto, la familia, la cultura, no sé, o no, o que sí es un llamado muy peculiar?
Yo creo que no. Yo creo que pasa lo mismo que con el emprendimiento. No es algo para cualquier persona, ¿no? Como ya mencionábamos, pues sí, es mucho trabajo echar a andar un negocio. Lo
está
mismo
muy
pasa
romantizado
con ayudar a la gente, ¿no? O sea, qué padre poder hacer iniciativas que ayuden a la gente, pero creo que sí es un tema de pasión y de vocación, porque no todos traen como este chip, ¿no? Y aun cuando lo intentes, a lo mejor hay momentos en los cuales se siente forzado y hay otras personas a lo mejor que se les da muy natural y que forma parte de, no sé, de sus habilidades. Entonces yo creo que no todos tienen ese
llamado.
Ese llamado.
Okay. Y una persona que quiere emprender, porque todo este mundo del emprendimiento está romanticísimo, así de vas a trabajar en una playa,
sí,
en tu computadora, donde tú quieras, así, vas a viajar por el mundo y vas a ser dueña de tu tiempo y vas a ser libre, cuando muchas veces no, cuando emprendes eres todo, O sea, eres el financiero, eres el creador, eres el de las redes sociales, eres el de la plataforma, eres el que cobra, el que registra. O sea, te toca hacer todo.
Sí.
Entonces, no es eso de esa imagen romántica.
Está muy romantizado, como bien dices. Y esta parte como, más bien, se ha vendido como el sueño de la libertad asociado al emprendimiento, ¿no? Como vas a ser dueño de tu propio tiempo, vas a hacer lo que tú quieras, tú te vas a poner el salario que tú quieras, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí, que un mundo color de rosa. Y la realidad es que no es así. A veces cuando uno emprende, terminas trabajando el doble de lo que estabas trabajando para un corporativo o para cualquier trabajo godín.
Sin prestaciones.
Exacto.
Sin la garantía del sueldo. Una inestabilidad de ingreso.
Exacto. O sea, no tienes aguinaldo. Tal vez si tú no estás pagando tu seguro por cuenta propia, ni siquiera tienes un seguro de gastos médicos o ya la clínica del IMSS, ¿no? Para ir en cualquier momento, pues por ya cualquier... No.
Claro, por cualquier cosa.
Por cualquier situación. Entonces, si estás desprotegido ante muchos escenarios, tienes esta inestabilidad financiera, porque imagínate, el día que tú quieras, no sé, comprar una casa, comprar un coche, algo así, lo primero que te van a decir es, compruébame 3 meses de ingresos, ¿no? Mínimo. Y cuando tienes ingresos variables, pues obviamente esto impacta en cómo demuestras este potencial o este historial crediticio cuando no tienes un salario variable. Entonces, creo que sí hay obviamente sus pros y sus contras en cada uno de los rubros, pero yo les diría, es como no se guíen como por estas historias de falso éxito o de éxito a los 2 minutos. El emprendimiento es trabajo. A mí me tomó 10 años estar aquí, ¿no? O sea, empecé con estos pininos de mi revista digital a los 19, hoy tengo 30 años y estoy a lo mejor, no voy a decir en el peak porque creo que todavía falta mucho trabajo por hacer, pero estoy empezándome a abrirme posibilidades, ¿no? A lo mejor de manera un poco más visible.
Claro.
Pero fueron 10 años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzos, ¿no? De priorizar a veces mi trabajo por encima de cualquier otra cosa. Entonces, las cosas no caen del cielo. El éxito no es de la noche a la mañana y hay mucho trabajo duro de por medio.
¿Y qué sí es increíble de emprender para ti?
Yo creo que, uno, vivir tu pasión, o sea, hacer eso que realmente te mueve y que te motiva y que te deja con ganas de seguir haciendo más. Y la otra, impactar personas. O sea, no todos los emprendimientos son sociales. A veces hay emprendimientos que literalmente sí son solo de negocio y no tienen como otras...
Bueno, pero impactan empresas y las empresas tienen personas y las personas...
Se va haciendo otra cadena de valor diferente, ¿no? En mi caso, impactar por la parte social es lo que más me gusta. Y justo pues el sentir que puedo estar transformando a México a través de mi trabajo.
Qué precioso. Pau, muchas gracias por compartir todo lo que nos compartiste. Me encantó conocerte.
Muchas gracias, Mariana.
Bienvenida a este espacio siempre que quieras.
Muchas, muchas gracias por la entrevista y estuvo muy padre la plática.
Buenísimo. Muchas gracias a todos.